directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse, este que les habla Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete, es bien importante que te suscribas. Tal vez estás viendo esto y no sabes si estás suscrito, dale un para un momento, dale stop, chequea, dale subscribe y regresa otra vez con nosotros, porque lo importante de esto es que siga creciendo la comunidad que está viendo todo el contenido de GW5. Arrancamos a las 11 de la mañana con el hilo del crimen. Si estás en el Patreon de Bájale 2, tuvimos nuestro en vivo a las 5 de la tarde. A las 7 acabas de ver Hablando Pop, y ahora a las 8 de la noche nos estás viendo nosotros aquí en el Penthouse. Si quieres auspiciar alguno de estos podcasts, solamente tienes que llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. ¿Ok? Mira, si estás buscando una camiseta, mira que ya se está acercando el Super Bowl, ¿verdad? Y quieres ser Team Benito, la gente de la camiseta PR diseñó unos modelos bien, bien, bien chulos para ese día. Así que tienes que llamarlos ahora o seguirlo por las redes sociales, ¿verdad? En la camiseta PR en Instagram. ¿Dónde los consigues? 787-299-4766. Recuerda decirle que viene de parte de GW5 para que te dé un 15% de descuento de la compra final. La camiseta PR entrega en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. La gente que va a pedir la camisa de Benito tiene que ser esta semana para que te llegue a tiempo, ¿ok? La de los Estados Unidos tienes que pedirla esta semana, ¿ok? Bueno, y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR, si estás embarazada, si eres un atleta, si tienes animales, te aseguran todas esas cosas que acabo de decir. No todo el mundo lo hace. Tienes que conseguirlos al 787-422-2276. Le dices que vas de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Le dices de qué fecha a qué fecha, cuál es tu destino y la camiseta PR. También, pero la gente de Viajando Seguros PR te van a dar ese seguro que estás buscando. Bueno, arrancamos el episodio de hoy. Como siempre, tenemos invitados espectaculares, con gente con cuentos espectaculares, y vamos a arrancar con un cantante que es la primera vez que lo tengo aquí en el Penthouse, así que le vamos a dar la bienvenida a Jafet. Todo bien, bienvenido aquí al Penthouse. Gracias. Jafet en la casa. Jafet, vamos a empezar por lo primero. Tienes tema nuevo, estás moviéndolo con el gran Michael Stewart. Háblame de ese tema, Jafet.
Ah, un tema en salsa que hicimos, ¿verdad? Tremendo tema. Un nuevo día. Sabroso, un tema que te habla, ¿verdad? De que quien no ha tenido un mal día, una mala temporada.
Eso es así.
Pero hoy es un nuevo día y tira para adelante. Y todo va a estar bien.
Jafet, yo sé que tú llevas ya tiempo en la música, pero este junte, ¿cómo se da? ¿Cómo llega Michael Stewart? Porque tú me corrías si estoy en lo correcto. ¿Este tema ya tú lo tenías, hiciste como un remastering o algo así? ¿O esto es nuevo full?
Correcto. El tema salió primero en versión Afrobeat el 2 de octubre, uh-huh, y entonces sonó en las emisoras, y entonces íbamos a hacer la versión salsa, y entonces cuando estoy reunido en una emisora, Michael y yo nos conocemos en esa emisora de manera casual.
Ah, ¿de verdad?
Yo le digo, mira, estoy grabando este tema en salsa, uh-huh, lo grabo, nos conocimos un lunes 20 de octubre y yo lo grababa el 27, la versión salsa. Le digo, ¿qué te parece? Para que me des tu opinión. Michael lo escucha y me dice, ¿y por qué no lo grabamos juntos? Y yo le digo, ¿Cómo es? ¿Por qué no lo grabamos juntos tú y yo? Y yo, ¿tú y yo? Sí, tú y yo. Y yo, pues, yo lo grabo este lunes, o sea, tú puedes. Uh-huh. Y me dice, déjame chequear la agenda. ¿Tú crees que a las 7 de la mañana podemos grabarlo? Y yo, déjame llamar al estudio, porque creo. Llamé al estudio y me dice, no, a las 7 no, pero a las 8. Y yo, el mío, este también haciéndole corre. Sí. Y nada, el lunes, lo grabamos lunes 27 de octubre, 3 de noviembre hicimos el video y lo lanzamos el 21 de noviembre.
Si tú supieras que hay algo que a mí me gusta, aparte del ser creativo, ¿verdad? En los medios, yo creo que es una de las cosas que nos impulsa, el que quiere hacer música, quiere que se escuche la música, el que hace contenido como yo, quiere que la gente lo aprecie, es lo maravilloso que puede hacer de momento el negocio. Como cosas se pueden dar tan orgánicamente que hasta yo hasta las prefiero. Cuando se me da una entrevista, por ejemplo, en mi caso, se me da una entrevista de que fue que nos cruzamos un pasillo y da la casualidad que esa persona ve mi contenido, ve lo que yo hago y me dice, ¿cuándo voy para allá? Y puedo cuadrar la entrevista, para mí es hermoso. Porque significa que no es alguien que fue llevado, jalado por los pelos, siéntate ahí para que hagas promoción, sino que la persona genuinamente lo quiere hacer y quiere sentarte contigo. Me imagino que en cierta manera funciona igual para ti, porque no fue que tú, está Michael, déjame picharle para ver si puede hacer la canción conmigo, que es cuando menos yo me pongo. O sea, yo no tengo fotos. La gente que entra al estudio ve todas las fotos que tengo en el pasillo de Hablando 24 Frames, es porque yo no pido fotos. A mí se me hace tan fuerte pedirle fotos a alguien cuando no tienen que ver nada con el proyecto. Y que te haya pasado eso de que Michael sea el que te diga, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Sabes? ¿Qué es para ti que haya pasado eso?
Mira, la realidad es cuando yo en un momento dado le digo, bueno, yo no puedo creer que esto pasó. Y él me dice, pues cógelo, esto es parte de Dios. Y yo le digo, ¿cómo que de parte de Dios? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano hace 5 años. Y yo, wow. Y la realidad es que yo no sabía que era Michael. Yo estoy reunido con el gerente de la emisora y yo voy a mover el carro porque lo estoy bloqueando a él. Y cuando yo lo veo, que estamos llegando a los carros, yo le digo, yo te conozco de algún sitio. Y él me dice, yo soy Michael Stewart. Y yo, mano. Y ahí aproveché porque yo iba a hacer el tema con otro artista, pero como que no fluyó.
Okay,
que va acorde a lo que estamos hablando. Y de momento, Michael no es que hace esto con todo el mundo.
No, lo sé, lo sé.
Hemos estado en entrevista y es que no hace esto con todo el mundo, pero fue algo, como tú dices, estaba de Dios para hacerlo. Uh-huh. Y este tema tiene una letra tan linda, tan bonita, pero a la vez, y habla, es un tema que habla de Dios. Pero, ejemplo, mi nene de 25 años me dice, cuando lo escucha, y él es todo Bad Bunny.
Me gustó eso, mi nene de 25 años. Siempre seguiremos viéndolos como niños, ¿verdad? No importa la edad.
Él es todo Bad Bunny.
Ajá, claro.
Entonces, cuando él lo escucha por primera vez, me dice, me llama, papi, este tema está brutal. Este tema tú lo puedes poner en cualquier emisora. Yo sé que habla de Dios, pero lo puedes poner en cualquier emisora. Y yo le digo, bueno, mira, la realidad es que el tema lo que trata es que tú si has pasado una mala temporada o un mal tiempo como yo pasé, y es la razón por la que se hizo este tema, que tú siempre entiendas que no te quedes ahí, que la vida continúa, que Dios está ahí para ayudarte, para extenderte la mano, para darte fuerzas cuando no tengas fuerza. Y lo pusimos a un son de música bailable como salsa. Entonces, pues, tú sabes, es un tema que lo que quiere hacer es ser una alternativa para las personas en la radio, cualquier tipo de radio, de que cuando tú estés pasando situaciones difíciles, que las vas a pasar, económicas, de salud, de pareja, tú puedas consumir este tema, que tú digas, contra, me hace, me alegra, me hace bailar, me anima, me hace seguir hacia adelante, no importa qué. Y de verdad que se junte con Michael fue una cosa espectacularmente impresionante y sorprendente para mí.
Claro.
Y lo brutal de todo es que nosotros hemos desarrollado una amistad, pero una amistad genuina.
Que nació de ese
momento. De ese día, él es un ser humano maravilloso, talentosísimo. ¿Sabe? Michael no se sabía el tema.
Sí, porque llegó, esto fue...
Él llegó al estudio... Y en media hora, él grabó su parte. Entonces, yo estaba como que diciéndome, ¿cómo va a caer esta voz con este tema?
Okay.
Y cuando estoy ahí detrás de la consola, que le expliqué cómo es el tema, vas a cantar aquí, aquí, acá, él hizo todo lo que yo le dije. como si yo fuera un veterano en la salsa. Ajá. Yo establecí cuál era el script.
Pero estaba respetando tu momento creativo. Yo creo que eso vale millones de dólares.
Cuando ese hombre empezó a cantar la primera nota, yo miro al que está grabando y le hago así. Papi, esto está perfecto. Se oye bello en la canción. Y siguió cantando y grabando y una que otra cosa que regresamos para atrás. Cuando me ha tocado en alguna ocasión irlo a cantar solo, no me cuadra el
tema. Sí, como que ahora te hace falta.
Yo no me cuadra el tema. Es como que, espérate, esto sin Michael no es. No es. ¿Sabes? Entonces, como que hacemos unas cosas y de verdad que el tema desde el arranque, desde que tú oyes la introducción en los primeros 2-3 segundos, yo siempre pienso que un tema tiene que cachar la atención de las personas desde uh-huh. el primer segundo. Y es un tema que él constantemente, tú lo puedes ver en mis entrevistas y en las que él está enamorado del tema.
Qué bueno.
Y de verdad que ha sido una bendición este junte con él. Obviamente da validez a mí como artista, uh-huh. Poder grabar con una persona como él con 30 años de, más de 30 años de trayectoria, éxitos. Así que de verdad que ha sido una bendición.
Bueno, y es un éxito porque si nada más, vamos, los números que podemos mirar rápido son los de YouTube y va por 2.6 millones. Creo que ha impactado a un poquito de gente ahí. y que me imagino que obviamente te abre unas oportunidades grandísimas porque entras un público que también sale un poco del área tuya, ¿verdad? Porque tú eres más un cantante cristiano. Pero esta música, la música es música. A veces la gente se le gusta encasillar. Yo pienso que no debería ser así, porque los temas vienen y van y son de diferentes maneras. En este caso sí se habla de Dios, pero tampoco es una invitación ahí, ¿sabes? Es como que es parte de lo que se está hablando en el tema, que está muy bueno, by the way, vaya a buscarlo en YouTube. Te pregunto, este tema lo escribe Isaac Marizani. Ese es el apellido, no salía. ¿Esto fue algo que tú le solicitas o era un tema que él ya tenía y a ti te llamó la atención?
No, mira, cuando Dios me habla a mí de regresar a la música después uh-huh. de 13 años de retirado, uh-huh. Me presentan 25 temas. Entonces, la música cristiana, hay mucha música que es worship. Worship es adoración.
Adoración. Y esa es la palabra que no me salió ahorita.
Y la realidad es que el que tiene una, el que va a una comunidad de fe, a una iglesia, cualquiera que sea la denominación, pues se entiende con ese tipo de música porque es parte de su vida claro. diaria, devocional. Uh-huh. Pero Puerto Rico, quien no ha ido a una iglesia, lo tiene en agenda, en algún momento dice, en algún momento yo le voy a servir al Señor. Quien sea, artista, uh-huh. quien sea. Aquí en Puerto Rico todo el mundo ha escuchado acerca de Jesús. Saben que la Biblia no es un magazine, uh-huh. que es un libro poderoso. Y todo el mundo, pero no todo el mundo tiene esa está en esa misma etapa o plataforma. Entonces mi música es una música que puede consumir tanto las personas que viven una vida de fe o una vida devocional que van a la iglesia y la gente que no, pero tiene a Dios en su corazón. Uh-huh. Es impresionante la cantidad de personas que no van a una iglesia, pero oran más que el que va a la iglesia.
Sí, así es.
Yo he conocido personas que no van a la iglesia, pero dice, yo hablo con Dios en todo momento. Y yo digo, ay, rayos, si yo a veces hablo por la mañana y se me olvida después hablar con él por la noche.
Tengo más conversaciones que el que va a la iglesia.
Y el que no va a la iglesia, mucha gente tiene a Dios tan presente uh-huh. y a la hora de la verdad, sabe, y verdad, y hago este comentario, cuando la vida de Jesús, que es la vida que más me fascina de la Biblia, uh-huh. Hay muchos personajes, pero este es quien realmente sigo y quien más uno debe emular es a Jesús. Uh-huh. Y tú nunca lo viste a él diciéndote, mira, te voy a hablar de esto, pero vamos para la iglesia, para que el sacerdote te hable.
Sí, lo importante es el mensaje.
¿Sabe? Él se metía en los lugares donde no se metía nadie. Uh-huh. Se metió allá en un terreno que se llamaba Samaria, que no se supone que la gente fuera allá. Allá se metió a hablar con una mujer en un pozo y a decirle, yo soy el agua de vida. Él se metía en las bares, en los sitios donde estaba la gente. ¿Pero qué tú haces con los borrachones, con los bebelatas, con los comelones? Él se metía allí. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de una relación con Dios. Uh-huh. Lo demás va a venir por default. ir a la iglesia, leer la palabra, hacer muchas cosas, pero lo importante de la gente es que entienda que es una relación con Dios. Y mi música es una música que no tiene etiqueta y puede ser sonada en uh-huh. cualquier emisora cristiana y secular, y uh-huh. obviamente se ha ido abriendo la mentalidad de todo el mundo.
Claro.
Y la realidad es, como dije, yo lo que quiero ser una opción con mi música, de que la gente está en la radio y acaba de escuchar un tema de atrás hasta abajo, y de momento escucha el tema de Jafet, que le ayuda quizás en una crisis que está pasando. Porque el atrás hasta abajo te puede entretener,
sí,
pero no te va a consolar y ayudar a decirte, dale para adelante, sigue, mete uh-huh. mano, no importa, aunque hayas caído 70 veces 7, levántate, sigue. Y eso es lo que dice mi música.
Y entonces, ¿tú crees que eso fue lo que llamó más la atención cuando viste estas letras?
Cuando tengo 25 temas espectaculares, de momento viene este tema que está montado en una plataforma de una maqueta de Afrobeat. Ando con mi nena de 11 años y mis sobrinitas que estaban en verano, a finales de junio, y estoy por escoger el tema, y me llama la atención el tema, y le digo a mi nena, ¿qué te parece, Amalia? Ella se llama Amalia.
Uh-huh.
Amalia, este tema. Papi, se oye cool. Entonces, como ya le encanta a Bele, que es un artista que canta en el género de Afrobeat,
sí,
le pregunto a mis sobrinitas que tienen un poco más de edad, y me dicen, tío, se oye bien, me gusta. Y cuando le digo al compositor, con esta nos vamos, con esa. Sí, con esta nos vamos. No se llamaba Un Nuevo Día, se llamaba Deja Que Se Vaya La Pena.
Ah, ok.
Y yo le dije, brother, es que ese título está como que muy largo, no está muy clichoso. No, vamos a ponerle, sí. Y lo cambiamos a, porque se menciona la palabra Un Nuevo Día.
Ajá.
Y le dimos, el arreglista me dice, mano, este tema es en salsa. Yo le digo, papi, no, vamos a hacerlo en afrobeat. Después lo sacamos en salsa. Pero chico, mira la salsa, y me la enseño.
Ah, ya desde ese momento ya tú tienes el beat de la salsa.
Yo lo tengo en maqueta de afrobeat, pero ajá, entonces el arreglista me lo hace en salsa. Como que, y yo le digo, no, no, papá, no, esa, lo vamos a hacer en salsa, pero vamos a hacerlo en afrobeat. Esto es lo que está, esto yo quiero captar la atención de todo el mundo. Uh-huh. Y lo hicimos en afrobeat, sale el 2 de octubre en afrobeat. Me abro camino nuevamente, emerjo, y entonces empiezo a abrirme camino con los medios. No sé, de alguna manera lo intencionamos así.
Uh-huh.
Y cuando se da la salsa, yo pienso hacerlo con otra persona, no se va a dar. Yo digo, bueno, vamos a hacerlo solo. Y de pronto se da el junte con Michael, que le da un boost al tema, le da validez ante los medios.
Claro.
Porque mira, ¿quién es este? Ah, pero anda con Michael, pero tiene que ser bueno. Y ahí pues gracias a Dios también la interpretación muy buena, el arreglo con un arreglista que sus primeros pasos fue con, y trabajó mucho tiempo con Sergio George, por eso uh-huh. tú oyes el tema que tiene ese flow
de
y la realidad me ha sorprendido todo ha sido como tan rápido.
Uh-huh.
Le han dado candela a las emisoras desde noviembre, y le van a seguir dando candela. Y de verdad que
no, el tema está bien bueno, y es la palabra que busco ahorita, que no es esta, lo puedes escuchar y no tienes que sentirte que tienes que estar en una iglesia para escucharlo. Yo siempre le he dado la plataforma aquí a ambos, al cristiano como el que no lo es o que no canta para el mundo cristiano. Exacto. Porque pues todos lo somos, pero o la gran mayoría. Pero porque pienso de que hay que dejar de marcar, darle etiquetas, esta cuestión de etiquetas, de que, yo no puedo cantar aquí porque tu música es De igual manera lo critico de personas que están dentro de la iglesia que no le dan cabida a otras cosas, que porque no todo lo que se cante fuera de iglesia es malo. No tiene malas palabras. O sea, hay canciones normales que se escuchan en cualquier lado. Yo creo que el darle etiqueta es lo más que nos divide. Mientras menos etiquetas pongamos, menos divididos estaremos y mejor mundo seremos. Yo pienso que esa es la manera de moverlo. Me alegra tanto que hayas tenido esa oportunidad de poder cantar con Michael. Conozco a Michael y es un excelente ser humano. Cuando él se da.
Sí.
Yo creo que en este medio, cuando tú encuentras personas que aman tanto lo que hacen, que no te dicen vamos a hacerlo, no te preguntan cuánto me va a pagar, cuándo va a ser el contrato, cómo va a ser la división, sino de que se impulsan por el arte, ya ganaste. Yo pienso que ya tú como artista ganaste, porque el arte fue primero que cualquier otra cosa. Ya ves, lamentablemente ya llegamos, ¿verdad? Tenemos que seguir para adelante con los demás invitados. Pero dime qué es lo próximo, cuáles son los planes, qué es la dirección a dónde vas. ¿Vas a seguir metiéndole más a la salsa?
Mira, ahora el viernes sacamos un tema, uh-huh. Un Latin Urban Pop buenísimo con Travis Joe. Pero entonces la salsa se ha ido expandiendo, está sonando en otros países, Colombia, Panamá, bien fuerte. Así que va a estar sonando este nuevo tema, uh-huh. pero va a seguir sonando la salsa en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. O sea, que me van a ver por ahí en unos media tours. todo febrero, en marzo, hay unas cosas interesantes también pasando fuera de Puerto Rico. Uh-huh. En abril, empiezo un media tour de iglesias, uh-huh. que no he ido a ninguna por ahora. Lanzamos una balada poderosa a finales de marzo. En mayo salimos con una bachata, con un dúo, con una cantante espectacular. En verano venimos con una salsa que le va...
Regresa la salsa.
De Puerto Rico. Una salsa que es un tema de Puerto Rico.
Ya.
Con otra artista. Y de verdad que va a ser un año...
Interesante.
Vas a escuchar de
Pero qué bueno, mano, qué bueno, qué bueno. Y me imagino que también esto es lo que está cuadrado para el año sin saber a dónde te lleva esta canción. Porque pues ya por lo que veo te está llevando lugares que tal vez tú no pensabas que ibas a llegar tan rápido. Y el plan es perfecto, mano. O sea, yo creo que el tema es un buen tema, un nuevo día. Pueden buscarlo en las plataformas, ¿verdad? En todas las plataformas de audio está. Y también lo puedes conseguir en YouTube. Con Michael Stewart, ya saben, 2.6 millones de personas han escuchado este tema, así que algo te está diciendo que el tema es bueno. Porque la gente le pichea cuando la gente no... Lo bueno de hoy en día es que cuando la gente no le gusta algo, se quitan. Tú lo sabes a las millas. Te duele rápido, pero es mejor saberlo rápido que uno estar experimentando y seguir buscando. Yafet, ¿dónde te pueden conseguir? En esa cámara ahí, en la cámara 1, dinos... ¿Dónde puedes conseguir la música, tus redes sociales, todo?
Bueno, en todas las plataformas digitales, en todas está Un Nuevo Día por Michael Stewart o Jafet. En las redes sociales, Jafet Oficial. El oficial es con doble F, Oficial PR. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ahí pueden ver música mía, entrevistas y mucho contenido. Así que... búscalo. Si no lo has escuchado hasta ahora, ¿qué espera?
Búscalo, que está muy bueno. De verdad, Jafet, agradecido, ¿verdad? Que te hayas dado la vuelta por aquí por el Penthouse. Ya sabes, para lo que venga, solamente tiene que el caballero me tiene que llamar y la silla es tuya, ¿ok?
Gracias.
Agradecido que te hayas dado la vuelta y empezando el año le digo a todo porque nos hemos acabado. Feliz año, feliz gracias. 2026.
Felicidades a ti.
Bueno, y de la música nos vamos ahora a cosas legales. Ustedes preguntan, ¿cosas legales? Sí, vamos a estar hablando con la licenciada Claudia Landor. Así que le damos la bienvenida aquí al Penthouse.
Muchas gracias.
Siento drink a chair, como dicen con el buen inglés.
Vamos, por acá estamos listos.
Bueno, licenciada, vamos a hablar de... Vamos a hablar de algo que en cierta manera me preocupa. Lo veo mucho en Puerto Rico, veo muchas veces viviendas que las ves solas y tú dices, ¿por qué eso nadie lo ha comprado? ¿Por qué eso sigue ahí cogiendo y dañándose? Y casas hermosas muchas veces, con tanta gente que hoy en día dice que no pueden conseguir casa. Y es como que, ¿qué es lo que pasa? Y muchas veces son las gerencias.
Comenzaste ahí tirándome una bola bien dura. Pues pero, sí, ciertamente hay una situación de muchas viviendas abandonadas, lo vemos en todos los pueblos cuando vamos paseando por ahí, y básicamente el problema es situaciones con herencia, uh-huh. Que tenemos muchos herederos, que no hay declaratorias de herederos, que no tenemos nuestros asuntos en orden, uh-huh. Esa es la realidad. ¿Y cómo nosotros podemos eliminar esa situación, verdad? Hay otros proyectos de cómo recuperar esta vivienda, quizás a través de los municipios, que luego nos declaran como estorbos públicos y tienes que hacer otros trámites. Pero el año pasado, te cuento, llegó como que una inquietud a mi corazón de cómo ayudar a nuestra comunidad y a nuestros clientes a organizarse, a planificar sus asuntos sucesorales, ¿verdad? Quizás en esas situaciones, en estas casas, si hubiese un testamento, hubiese un trámite menos que realizar y pudiéramos tener la alternativa de inscribir esos derechos hereditarios en esas propiedades y pudiéramos venderlas.
O, claro, ¿verdad? Porque ya está todo cuadrado. Pero claro, yo creo que hay un gran problema cuando la gente habla, le dice a alguien, tienes que hacer herencia. Número uno, yo pienso que automáticamente le estás diciendo, te vas a morir. O sea, es como una cuestión como si le dijera, te vas a morir. Y número dos, es como que automáticamente la persona entiende como que, ah, lo que estás buscando, lo que tengo.
Claro.
Y no, es que cuadren las cosas ahora que es el momento que estás en vida para después que no, no tengas un revolú y ya tú elijas cómo tú quieres que esa propiedad pues se mantenga, ¿verdad? Y sean los dueños a quien se lo quieres dar, se lo puedes dar al perro, pero que se lo deja a alguien, ¿sabes? O que o lo regales para una fundación, lo que te dé la gana, pero que esté bien claro. Yo pienso que eso es lo más que a mí me preocupa cuando veo tanto cemento por ahí solo.
Bueno, la realidad de este asunto es herencias, Gaby. Comprende todo, ¿verdad? Siendo propiedades inmuebles y los dineros que tenemos en las instituciones financieras.
Claro.
Cuando hablamos de herencia, lo primero que pensamos es que vamos a morir. Uh-huh. Y nosotros no queremos hablar de muerte, no. Nosotros no queremos hablar de que nos vamos a enfermar uh-huh. o que vamos a tener alguna situación, ¿verdad? Que queremos seguir viviendo. Y
claro,
esa es la
todo el mundo quiere
esa
vivir.
Esa es la realidad. Pero bien decía mi mamá, cuando usted compra la caja de muerto, no se muere.
Exacto.
Así que tenemos
me gusta eso.
Suena fuerte.
Claro.
Yo digo que los abogados que trabajamos herencia somos como las funerarias. Nadie quiere pensar en esto.
Sí.
Y tenemos que ocuparnos, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Y mira, esta es la situación. Cuando nosotros vemos en nuestra oficina que vienen y dices, falleció mi papá, bueno, pues hay que hacer una declaración. ¿Dejó testamento? Ah, no sabemos. Nosotros tenemos los medios para saber si hubo un testamento o no a través del seguro social del fallecido.
Oh.
Si hay un testamento, lo vamos a encontrar. Eso es lo primordial. Pero partiendo de que no hay un testamento, tenemos que hacer una declaratoria. Ok, necesitamos entonces los documentos para preparar la declaratoria. ¿Cuáles son? Certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de defunción, y no tenemos esas partidas. Uh-huh. No sabemos número de seguro social de nuestros padres, abuelos, ¿verdad? Y ahí es donde surge toda esta situación, comienza la situación uh-huh. de la gerencia. ¿Dónde se nos complica? Y ahí es donde quizá tú me vas a comentar. Uh-huh. Cuando fallece un titular de una propiedad, hay que ir al CRIM a cambiar ese titular. ¿Y qué sucede? No hacemos esa gestión. ¿Y cuál es la consecuencia de no hacer esa gestión? Que cuando nosotros vayamos a vender, uh-huh. se va a retrotraer una deuda al momento de fallecimiento.
Es lo primero que sale.
Es lo primero. Sí. Y es lo primero que hay que pagar porque es uh-huh. del gobierno,
correcto.
¿Verdad?
Esa propiedad está salda, pero el CRIM hay que pagarlo.
El CRIM uh-huh. es los impuestos sobre la propiedad. Uh-huh. Muchas personas tienen la connotación errónea de que yo tengo la exoneración contributiva del CRIM y si el titular fallece, yo continúo con esa exoneración. No es así. No. La exoneración no es a la casa. La exoneración es a la persona. Así que si ella fallece, nosotros tenemos que sustituir a esa persona. Si es un heredero, ¿verdad? Uh-huh. Pues usted va a tener su exoneración también, pero bajo su nombre.
Y eso cuando estamos hablando de uno.
Si hay muchos y si da la situación que se complica de que no hay una buena comunicación entre ellos, ¿qué sucede? Que no nos hablamos, no nos damos información, porque ¿para qué tú quieres esa información?
Y estoy casi seguro que usted ve eso tanto.
Todos los días.
Sí, porque a veces la gente dice, esa familia es tan linda hasta que se sientan todos en una mesa.
Son muy pocos lo que nosotros podemos decir.
Que sale rapidito todo el mundo.
Hay un meme por ahí de una reunión de una sucesión y todos sacan el alma.
Uh-huh.
Sí, muchas veces, la mayoría de las veces, eso es lo que nosotros vemos. poco es cuando vienen los hermanos y dicen, no, nosotros estamos conscientes que quien estuvo con mamá o con papá en su momento de necesidad fuiste tú, y tú eres el que vas a quedarte con la casa, porque nosotros vamos a cederte tu la participación, ¿verdad? O lo que nos corresponda.
Bendecida a toda esa familia.
Esos son los menos. Esos
sí,
son
claro.
Y uno esperaría que siempre fuera así, pero lamentablemente no es así.
No, no, y que lo complica más cuando, porque hablamos de la herencia, pero la herencia es como que es decir a la misma vez dinero, y entonces pues el dinero cambia todo.
Claro, pero para tener esa herencia hay que invertir en los trámites del Estado, uh-huh. Hay que invertir en contratar abogados para poder inscribir ese derecho hereditario. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la norma? Nadie quiere invertir, ¿verdad? Siempre uno que quiere pues clarificar todo el asunto. Claro, ahí está, tengo que... como digo una cosa, digo la otra. Ahí vienen las cuestiones de los créditos, quién aportó, cuándo se supone que los demás aportáramos. O sea que es una dinámica bastante complicada, uh-huh. Si nosotros hacemos que se vuelva complicada, ¿verdad? Siempre la recomendación es, si usted quiere evitar que cuando usted no esté, se lleven a cabo sus últimas, ¿verdad?, disposiciones uh-huh. testamentarias, se pueda hacer valer ese testamento, que usted deje claro a quién, que es el que se va a encargar de, en, como albacea, ¿verdad?, uh-huh. quién se va a encargar de poder llevar a cabo su última voluntad. Si usted tiene más de una propiedad, ¿qué es lo que va a hacer? Si todas son para todos, si uno va a hacer para uno en específico, uh-huh. si tiene unos sobrinos y le va a dejar algún legado de educación, si va a dejar $1,000 a alguien, al cuidador, todo eso tiene que ser por testamento. Muchas veces, aunque no lo creas, llegan a mi estudio y me dicen, es que papi siempre dijo, y lo dijo en una reunión que estaban todos, ajá. que la casa era para mí. Y la cuenta de banco se iba a dividir entre todos en partes iguales.
Ajá.
La cuestión con eso es que si no hay una disposición testamentaria, hay que repartir como dicta la ley. Que es a todos los herederos.
Ahí cambia todo, no importa lo que papi dijo en su momento, correcto. No importa lo que pase nada.
Correcto.
Tal vez no me lo puedes dar exactamente, pero vamos a hacer un pequeño juego aquí. Vamos a poner que te llegó esta persona con la herencia y está todo lo que acabamos de decir. O sea, trabajó antes de tiempo y tenía todo como debe ser. Y tenemos el caso B, que es todo lo contrario. ¿Cuán rápido el caso A terminó y usted terminó con él, le dio la mano y nos vemos bye con el caso B?
Eso va a depender, y yo sé que tú siempre escuchas eso de los abogados, uh-huh. Depende.
Sí.
¿De qué depende? De la fecha del fallecimiento del causante. Porque si es una herencia, que estamos hablando de que alguien falleció de antes del 2018, uh-huh. esto se va a tardar en Hacienda. Okay, porque no solamente es hacer la declaratoria, que es la petición que va al tribunal.
Y hay otra parte.
No es solamente inscribir el derecho hereditario a través de un testamento. Es que tenemos que notificarle a Hacienda que esa persona que falleció tiene unos bienes. Y usualmente los recientes nos los resuelven rápido.
Claro.
Gracias a Dios.
Uh-huh.
Pero los que son fallecidos antes de cierta fecha, estos documentos se tardan. Y lo que hace es que prolonga. Muchas veces yo escucho, no, es que se ha tardado 1 o 2 años. Y uno pregunta, ¿cuándo falleció? ¿Y cuándo comenzaron los herederos a tramitar, verdad, toda esta documentación? Porque la realidad es que tardan. Tú te sorprenderías, 10 años después del fallecimiento es que vienen a resolver cuestiones de herencia. O sea, y no estoy mintiendo.
Uh-huh,
uh-huh. Y esos casos sí se tardan. Versus una persona que falleció recientemente. Tú puedes inscribir un derecho hereditario y lo he hecho en mi oficina en 3 meses.
A ver, sí, pero usted, pero no, obviamente, sabemos que no va a ser la norma,
no,
pero
no.
Era más o menos para tener una...
Puede tardar, esto, ¿verdad? Depende de cómo, de la proactividad también del profesional, eso tiene que
claro.
ver también. No es lo mismo un profesional del derecho que se dedique solamente a esto, como es mi caso, a profesionales que pues que lo hacen pero que no es la prioridad.
Ya.
¿Okay? Ya. Y entonces así es como, gracias a Dios, eso es lo que me ha permitido a mí pues dedicarme completamente a herencia, porque puedo con mi equipo de trabajo podemos trabajar lo que son las gerencias en poco tiempo. Rapidez, ¿verdad? Certeza, pero rapidez en el proceso. Y cuando hay personas que dicen, mira, en el caso de la herencia de mi mamá tardamos un año y medio versus tú trabajaste el caso de papi, pues entonces ahí se trabajó en
menos tiempo.
En 3 meses.
Sí, la diferencia es grande. ¿Cómo usted vio el cambio en este tema de María para acá?
Fue complicado. Fue complicado porque al principio de María.
Y cuando digo María, la gente que no nos ve, que no fue de Puerto Rico, es el huracán María, impactó nuestra isla y cambió muchas cosas.
Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en los centros de acopio de FEMA, así que de ahí viene mi experiencia en todo lo que es gerencia. ¿Qué sucedía? Pues obviamente las personas perdieron sus casas y con ello perdieron sus documentos. Fue bien fuerte no tener pues las condiciones apropiadas para uno pues hacer búsquedas de estos documentos en el gobierno. Perdían lo que eran las escrituras. Teníamos un gobierno que estaba cerrado parcialmente. O sea, todas esas cosas sumadas una encima de otra, pues la
complicación. A un tema que ya de por sí es difícil.
Es difícil.
Exacto. Esto le metía 3 veces más.
Es difícil. Y entonces veníamos con personas que, sí, yo tengo la evidencia, pero no recuerdo el nombre de abuelo, no recuerdo cuándo fue que compró. Unos detalles que son necesarios para este tipo de trámite. ¿Qué sucedía? Nosotros, para poderle probar a FEMA tu titularidad, pues teníamos a falta de documentos comenzar a hacer los trámites, lo que eran las declaraciones juradas, tomando como base lo que pasó en ay, Dios mío, se me fue el nombre ahora mismo del estado, New Orleans.
Ajá,
el huracán Katrina, que ocurrió lo mismo, ¿verdad? Y entonces teníamos que documentar tu titularidad con otros documentos. ¿Qué sucedía? No eran suficientes para FEMA, así que te denegaban la ayuda y tú tenías que buscar otras alternativas de cómo evidenciar que tú eras dueño de esa propiedad. Amén de los casos que se dieron de personas, ¿verdad? Como en todos los trámites, que mintieron. Que mentían en el proceso, iban a casas abandonadas y decían que sí, que eran de ellos. Vimos de todo un poco, en eso vimos de todo un poco, pero esa fue mi escuelita.
Eso te iba a preguntar, si tú entiendes que María fue tu pivote a que te centraras más a lo que es gerencia.
Totalmente, totalmente. Yo me dedicaba más a lo que eran casos de familia, lo que eran casos...
Qué increíble que te hayas enamorado de herencia en el momento... pico de los problemas para herencia, ¿sabes? Por eso me llamó la atención, pero eso lo quería enmarcar, de que no era, ok, pues te gusta herencia, los problemas que ella trae. No, María, él le estaba metiendo como 4 veces más a los líos. Y eso fue lo que te hizo como que, bueno, si yo puedo con María, puedo con la herencia regular.
María fue mi trampolín en este proceso. Y gracias a una fundación que tengo que decirlo, One Stop Career Center, que fue quien reclutó abogados en Puerto Rico para poder atender a todas las personas damnificadas. Inclusive trabajé aquí mismo en el museo, al lado, estuvimos varios meses trabajando allí, atendiendo todos los clientes de esa propuesta y vimos la necesidad. Vimos cómo podíamos identificar, cómo podíamos ayudar a estas personas a poder clarificar su titularidad, que no estaba inscrita porque nadie había hecho una declaratoria, no había testamento, ¿verdad? Los hermanos estaban fuera de Puerto Rico. ¿Cómo esa persona podía demostrar que era dueño de esa propiedad que sufrió daños durante el huracán?
Tal vez la gente oye esto y... porque María en un momento dado a los puertorriqueños... le sienta la cuestión de que si no era que íbamos a llevar comida, agua, no estábamos ayudando. Pueden escuchar, pero María, había cosas más importantes que saber cuál es tu casa, sí, hasta que tú pierdes la tuya.
Correcto.
Y que tomaran la iniciativa de poner abogados a decirle, ok, vamos a ver de qué manera tú puedes demostrar, porque hay... María lo pasamos de diferentes maneras. Hay gente que nada más se le cayeron 4 palos y hay gente que perdió la casa
completa.
Y tú decís, ok, eso que estaba ahí era mi casa y los papeles que dicen que eso era mío están allá adentro. O se fueron volando, porque está hablando de papeles.
O se inundó y se la llevó la corriente en muchos de los pueblos. Yo trabajé en Dorado y ocurrió así en una de las comunidades. Se inundó y se llevó todo.
Se llevó todo.
No es como que quedara nada. Así que toda tu documentación la perdiste. O sea, que no te haya pasado a ti ni a mí no significa que no haya ocurrido.
Correcto.
Que no haya ocurrido. Así que sí, esto fue algo deprimente al principio, inclusive hasta los otros días, y creo que todavía quedan por ahí toldos azules. Y continuamos teniendo problemas de titularidad en Puerto Rico precisamente porque no estamos haciendo, ¿verdad?, todas las gestiones que deberíamos hacer para clarificar los asuntos de titularidad.
¿Cuánto tiempo te tomó tú decir, yo creo que este va a ser el enfoque? Porque estamos hablando de que tienes que haber estado meses trabajando casos difíciles y que de momento tú dijeras, yo creo que esto es lo que voy a empezar a...
Hablando precisamente eso esta mañana, de que una vez yo tomé la decisión, fue un punto de no retorno. Point of no return, de verdad. Porque me di cuenta que podía ayudar más en este proceso y además la vida de un abogado litigante no es uno fácil.
No, lo sé.
Nosotros, ¿verdad? Las personas quizás no entienden el estrés, las horas sin dormir, todo lo que trae el uno estar en una agenda llena, en resolver los problemas de todas las personas y estar en esa continua pelea. Yeah. Y yo me di cuenta, gracias a Dios temprano, de que yo era más mediadora.
Sí, que esa fue tu fortaleza, ¿viste?
Agradezco. Y que resolvía, era más proactiva y resolvía más en asuntos que eran administrativos. Y muchas personas te van a decir, hoy notario. Y para mí es un orgullo decir, yo soy notario. Y no tan solo notario, soy un notario con N mayúscula. Porque me apasiona lo que yo hago y eso se transmite en los resultados para mis clientes. El tener una persona enfocada en los resultados, en que tenemos aquí, una casa que hay que vender, que tenemos que resolver lo más pronto posible, poder inscribir ese derecho para que todo el mundo esté tranquilo, en paz, y si hay que dividir, que todos reciban su parte.
Todo sea como debe ser. Licenciada, me encantaría, porque a mí este tema siempre me apasiona. Pienso que a veces no se tocan y son sumamente importantes. La gente no sabe la necesidad que tiene hasta que los escuchan.
Eso es así.
De momento la escuchan hablando y dicen, ¿yo cómo que tengo ese revuelo en casa?
Todos lo tenemos.
Exacto, en algún momento, ¿verdad? Todo el que es dueño de propiedad lo va a tener. Licenciada, usted da algún tipo de charla, la contratan para algún tipo de actividad, solamente no... para que, ¿verdad?, le trabajen lo que son las gerencias, pero dar algún tipo de servicio.
Me vas a reír. Ajá. Mis charlas son libres de costo.
¿De verdad?
Sí, eso, por eso comencé comentándote que el año pasado surgió como una iniciativa de las personas que venían y estaban, no tenían la información correcta, máxime con el cambio del Código Civil, ya. ¿Verdad? Y veía que se repetía la misma orientación y la misma orientación, como por ejemplo... Ajá. No importa cuántos años estemos juntos, si no estamos casados no hay ningún derecho. Tenemos que casarnos. Okay. Como que el cambio ahora, los que son los cónyuges están en la misma posición de heredar que los hijos. Eso tampoco, era como que había un desconocimiento
total. Sí, son un montón de cosas que la gente piensa.
Un montón de cosas. Ajá. Entonces, yo dije, ¿qué tal si yo hago unos seminarios libres de costo, comenzando con las iglesias en Trujillo Alto, que es allí donde está mi oficina? Ajá. Y en la misma oficina, y entonces comenzamos con eso. Se ha dado, he tenido como algunos 5 seminarios.
Ajá. Okay.
Usualmente los sábados. Los podemos coordinar y es libre de costo. Si usted tiene más de 10 personas que podemos reunir, allí voy a hablar de todos los documentos notariales que son importantes para la planificación, comenzando con los poderes duraderos, si nos vamos a casar con las capitulaciones matrimoniales, los que son las directrices anticipadas de tratamiento médico, testamento, ¿verdad? Donaciones, compraventa, porque no solamente son las herencias que yo hago. Todos estos documentos que pueden ayudarle a, ¿verdad?, que usted se planifique.
Y yo pienso también que aunque tal vez no tengas la situación en este momento, la mejor manera de programar lo que está, por gente que se está acabando de casar o empezando o pensando que se van a casar, yo creo que es importante que cojan este tipo de charlas porque les puede ayudar a planificar mejor lo que tal vez no estén, porque se acaban de casar y lo que tienen un apartamento alquilado, pero tal vez el punto es que compren en algún momento.
Bueno, en tener estos momentos no es necesario otorgar capitulaciones antes de casarte. Inclusive puedes modificar tu régimen económico después de casado.
Oh, qué interesante.
Eso es algo también que las personas desconocen.
Eso no lo había escuchado nunca.
Sí, y es maravilloso ver cuando tú le dices a la persona, mira, pero es que si ustedes se casaron sin capitulaciones y ahora los dos no cualifican para una propiedad y quien tiene el buen crédito es él o ella, ¿verdad? Podemos modificar este régimen económico. Cuestión de que tú puedas, ante el acreedor hipotecario, ser quien cualifique para ese préstamo hipotecario. Y cuando comencé a través de mi página de Facebook, gracias a Dios ya vamos por 4,350.
Y vamos a seguir creciendo.
Y vamos a seguir creciendo con el favor de Dios. Comencé a orientar, pues ahí comenzó todo el mundo, mira, esto me hace falta a mí, no me hace falta a mí, y comencé a darme cuenta que la necesidad era real.
Que faltaba información.
No estábamos siendo informados. Otra cosa, ¿verdad? Y sí, somos abogados, y cuando vamos al tribunal, pues vamos a litigar en una forma, con respeto en el tribunal, pero cuando estamos acá tenemos que hablar en arroz y habichuela para que todo el mundo nos entienda, en una forma clara, en una forma de que sea appealing, de que sea atractiva.
Y no todos estudiamos leyes, así que lo que yo quiero saber es, contéstame la pregunta.
Si a mí me beneficia o no yo poder tener un documento notarial de X o Y, ¿verdad? Si es beneficioso para mí.
Pues ya lo escucharon. Yo creo que toda esta información, y de gratis más todavía, coordinen con la licenciada.
Ahora se me llena la agenda.
Ahora de momento, todos los sábados. Ahora de momento, todos los sábados tiene que dar una. Pero yo creo que es importante. Me alegra mucho que tomen la iniciativa de ver lo importante que es informar. Yo creo que lo importante es informar. A mí a veces me pasa cuando la gente me llama cómo hacer un post, que la gente dice, pues tú no lo cobras. Y yo le digo, porque pues para mí me agrada ver y ayudar a alguien y ver que la persona hizo después lo correcto y que tuvo éxito. En el caso de usted, que le escuche, haga lo que tiene que hacer y pues al final se evite un montón de problemas.
Gaby, tú no sabes, cuando alguien viene y me comenta una situación, yo digo, eso se hubiese evitado con un testamento y yo estaba disponible para poder realizarlo y ya la persona falleció, ¿verdad? Esa parte que digo es que hace falta información sobre estos documentos notariales.
Ahí está. Bueno, licenciada, a esa cámara me puede decir sus redes sociales, dónde la llaman y dónde va a empezar a buscar ese sábado.
¿Cómo no? Ay, Dios mío. Ahora sí se me llenó la agenda. Pues estamos disponibles en la oficina, en Facebook, en Instagram. En Instagram, Landor Law. En Facebook, a través de la Oficina Jurídica Landor Concepción. Oficina Jurídica Landor Concepción, mis apellidos. Y estamos ubicados en la calle Muñoz Rivera, número 15, del pueblo de Trujillo Alto, a 15 minutos del aeropuerto. Estamos cerquita de todo.
Bueno,
así que allá a sus órdenes.
Bueno, agradecido, licenciada, de verdad.
Agradecida contigo.
Me encantaría en algún otro momento podernos sentar y seguir abundando de este tema, que no todo el mundo lo toca. Todo el mundo lo toca, pero sí ese tema los toca a ellos, eventualmente.
Exactamente.
De verdad que súper agradecido que se ha dado la vuelta.
Cuando me inviten nuevamente.
Perfecto. Muchas bueno, gracias. Y regresamos ahora a la música. Vamos a darle la bienvenida a otro gran cantante, ¿verdad? Y músico, Jesús Algarín. Saludos, bienvenido aquí al Penthouse.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a ir a acomodarte. Bueno, Jesús, tienes ahí un proyecto nuevo, Dímelo Algarín, volumen 2.
Volumen 2.
¿Dónde está el primero?
El primero está en todas las plataformas digitales, igual que esta producción.
Que se llama Dímelo Algarín. Ok. ¿Qué hizo que tú crearas una versión 2?
Pues mira, cada disco forma parte de una etapa diferente en mi carrera musical, particularmente el ámbito del arreglo y la composición. Yo creo que cada momento, cada año que pasa, es como una versión nueva, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Particularmente para nosotros los músicos, porque nos exponemos a nueva música, nos exponemos a versiones nuevas de los patrones rítmicos que venimos escuchando toda la vida, pero vienen referentes nuevos. Claro. Y una inconstante, ¿verdad?, educación. Entonces, Dímelo Algarín volumen 2 es como que realmente llegué al sonido que yo estaba buscando, como que realmente me encontré la razón por la cual me gusta la música, que es la salsa, pero desde la perspectiva del son tradicional cubano, ¿verdad? Uh-huh. En mi casa siempre estuvo presente tanto la salsa de la Fania y la música puertorriqueña, pero también estuvo presente la música tradicional cubana, de Buenavista Social Club, Iraquere, diferentes agrupaciones.
Qué buena música, todo eso que acabas de decir. Sí. A mí me llamó la atención mucho, obviamente, escuché el volumen 2 y tengo que decir que me encantó.
Qué bueno.
Me gustó mucho Solo un Recuerdo, de verdad que me gustó mucho, de las que escuché, me gustó mucho. Tengo que admitir que contigo aprendí cosas nuevas hoy. Y digo hoy, ¿verdad?, que es que estamos hablando. Cuando a mí me llega el comunicado, me habla del 3 y el 4, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí descubro que existe algo que se llama el 43.
¿El 43?
Para mí fue el próximo nivel. Como si estuviera jugando Mario Bros. Y me pasé por el próximo nivel. Yo dije el 43. En mi vida yo había escuchado eso. Obviamente, ¿verdad? Son todos a los conocedores de música. Que mira qué clase jíbaro. No sabía que lo del 43 es el instrumento que tienes ahora. Háblame del instrumento un poco.
Mira, el 43 nace de una necesidad. Bueno, el concepto del 43 no me pertenece a mí solamente. Ya hay otras versiones del 43. Este instrumento en particular sí forma parte de unos requerimientos que yo le pedí al luthier, ¿verdad?, para desarrollar esta producción. Uh-huh. Mucha gente podría decir, ese es el 4 cubano de toda la vida, ¿verdad? Uh-huh. Hay una diferencia, el 4 cubano, la afinación es distinta, ¿verdad? Así que para los músicos que nos están escuchando, es fa sostenido, re, la y mi. O sea, es como que la afinación del instrumento. Este instrumento en particular, 43, lo que lo hace 43, que es la afinación del 4 puertorriqueño, sin la quinta, ¿verdad? Porque el 4 puertorriqueño tiene 5 cuerdas dobles, uh-huh. Este tiene 4. Pero la afinación es como si fuese un bajo de 4 cuerdas o el 4 puertorriqueño, sol, re, la, mi. La sonoridad del instrumento es sumamente diferente también, porque en el instrumento tenemos una tercera en la primera y una primera en la tercera. Eso lo invertimos para que le diera esa profundidad al instrumento. Entonces yo lo interpreto como 4 puertorriqueños, pero la sonoridad es de 3.
Es del 3. Ok, eso sí lo entendí, porque lo entendió de que el riem, yo ahí me perdiste. No, pero que el músico sabe lo que tú dijiste. Sí. Pero sí entendí de que cuando tú lo tocas, si eres un cuatrista y coges el 43, te vas a sentir cómodo porque sigue siendo un 4, la manera en que lo vas a tocar. Correcto, estoy lo correcto.
Correcto.
Ok, dicho esto, no, obviamente no escuchaba del 43, no sabía ni que existía, y de momento, ese es como tu base musical, ¿no?
Es tu centro. Este es el ancla que rodea, ¿verdad?, toda la producción. De hecho, a través de este instrumento nace el deseo de crear este proyecto y de hacer las canciones que desarrollamos. ¿Verdad? Las canciones que yo necesitaba crear y tenía en la cabeza eran canciones con índole de música cubana, ¿verdad? Uh-huh. Particularmente el concepto de conjunto.
Y se siente el cubaneo ahí.
Se siente. Entonces, pues yo necesitaba un instrumento, ¿verdad? El 4 puertorriqueño es un instrumento extraordinario. Uh-huh. Pero tal vez no lograba yo, ¿verdad? Yo personalmente no sacarle ese sonido que me llevara ese sonido de conjunto, de salsa pesada. Entonces, ahí nace el deseo de desarrollar este instrumento y a través del luthier, Ferdinand Pérez, pues logramos llegar a uno, ¿verdad? Marcar un camino, ¿verdad?, de sonoro, y logramos estructurar este instrumento que está espectacular.
Porque vuelve, corrígeme si me estoy equivocando, pero esto de cierta manera es un instrumento bien artesanal, porque es una cuestión que sí, tú le pides, lo quiero de esta manera, y ellos, él te lo,
la medida,
te lo crea.
La medida,
y esto
del
es hecho aquí en Puerto Rico.
Puerto Rico, okay. Peñuelas.
Ok, ah, yo creo que este es el señor que hace cuatro y...
Sí,
yo creo que yo he grabado ahí, que tiene un montón de estos así guindando. ¿Será el mismo? Yo creo que sí.
Muy probable.
Porque yo me acuerdo haber grabado en Peñuelas y un documental y era... Nada más el lugar, ver tanto cuadro guindando, era espectacular. Pero es bien curioso. Ok, déjame echar para atrás. Cuando tú recibes el 43 y lo empiezas a tocar, ¿sentiste entonces como que llegué a donde quería llegar?
Llegué a donde quería llegar y todo me hace sentido ahora.
Interesante.
Sí, porque es muy difícil cuando uno tiene un sonido en la cabeza, pero no tienes las herramientas en la mano para desarrollar ese sonido, pues es muy difícil ese proceso creativo, ¿no? Pero ya teniendo el instrumento, pues como que todo salió, todo fue bastante rápido el proceso creativo.
¿Hace cuánto tienes el 43?
Wow, como dos años.
Ah, que es bastante nuevo. Sí, sí, o sea, sí. Pero, ok, el 43 existía ya, ¿no? Es,
sí,
no
sí, cuestión conceptos de, parecidos.
Conceptos parecidos, sí, porque sí. Cada 43 como que tiene su estilo.
Su variante, sí.
Okay.
En la afinación nada más del instrumento cambia la personalidad y la... O sea, si este instrumento yo lo afino como te lo mencioné, ajá, ahorita, como el 4 cubano, pues otra cosa. Ya deja de ser 43. Mismo okay. Instrumento.
Okay.
Pero por la afinación que le tengo, por el juego de las cuerdas, por la sonoridad, la interpretación, pues lo convierte en 43.
Ok, ahora quiero que me seas sincero. Tú estás con un par de músicos cerca y escuchan el 43. ¿Cuál ha sido ese feedback de escucharlo?
En todos lados ha sido la misma reacción como la tuya. Mira, ¿pero qué es eso?
Ajá.
¿Cómo es eso? ¿Y cómo se toca? ¿Y cómo se afina? Realmente ha sido algo, un tópico de conversación en todos los lugares que he ido. Porque no es habitual. O sea, hay muchas, ¿verdad? Versiones, pero no es habitual verlo por ahí.
Y más yo creo que en la palestra musical mainstream, ¿no? De que la sí, lleves y hagas correcto. Música... grabada como tal, correcto. Porque puede ser personas que la tengan y...
Para curarse por ahí.
Pero llevarlo como centro de la música, que ajá. Fue lo más que me llamó la atención, que yo decía, wow, es increíble que bueno, en la vida todos los días tú aprendes algo, pero que no había escuchado esto del 43.
Sí.
Tiene varias colaboraciones, tiene como seis colaboraciones. Háblame un poco de la creación de este álbum, que by the way, yo vengo de las generaciones de álbumes. Ajá. Y cada vez que viene un artista con un concepto, yo lo aplaudo porque estamos en el mundo de los sencillos sí. Y yo sé que es mucho más difícil hacer el álbum.
Sí, sí.
Pero a mí lo que me gusta del álbum es que yo los álbumes los veo como un libro. Claro. ¿Sabes?
Una carta de presentación.
Correcto. Y por lo regular el artista tiene tantos temas y te quiere contar algo con los temas. No son temas al azar que los uniste y los metiste ahí.
Sí, sí.
Sino que llevan, muchas veces llevan... una secuencia uno con el otro y tienen un tema en específico.
Claro.
Háblame un poco de la conceptualización del álbum.
Pues mira, este álbum se desarrolló en su totalidad, básicamente en Bayamón, junto a un maestro, un músico extraordinario, Abraham Dorta. Nos juntamos y desarrollamos este disco y fue muy detallado. O sea, la percusión que escuchamos en el disco, pues, es conga, bongo, güiro, maraca, la instrumentación uh-huh. Tradicional, pero la afinación de los instrumentos es muy particular y tiene su razón de ser, porque estábamos buscando ese sonido, ¿verdad? De agrupaciones tipo la típica 73, el Rey Barreto, pero
para atrás.
Para allá, sí, los conjuntos tradicionales. Entonces, buscaba...
Lo triste es que sé de todo lo que me estás hablando, chicos. Sí. Eso me chotea.
Yo no había nacido, pero me acuerdo.
Pero te acuerdas, ahora su papá te lo ponía.
Sí, sí. Entonces, pues, al igualmente con este instrumento, pues yo buscaba ese sonido del 3 tradicional. Buscábamos el trompetista cuando grabó, ¿verdad? Sus interpretaciones. Pues era buscando esa esencia de Chapotín, de todo esto, Arturo Sandoval, de estas personas, ¿verdad? Que han aportado grandes cosas al género, ¿verdad? Uh-huh. Desde la perspectiva de la música cubana. Y como que todo era bien detallado y el proceso fue sumamente interesante, fue de mucho aprendizaje porque nos obligó a escuchar mucha música.
Eso te iba a decir, que si escuchaste mucha música...
Sí, sí. Y estudiar la historia básicamente de la música cubana y la música puertorriqueña particularmente, como que dónde se encuentran ambas culturas, porque al final del día este proyecto es un puente entre ambas culturas. Uh-huh. ¿Dónde se encuentra? Y en ese proceso pues descubrimos que, por ejemplo, en la Sonora Matancera estuvo Mirta Silva. Sí. O sea que Sonora Matancera fue una de las agrupaciones más importantes de Cuba. Benny Moré fue el que le dijo que Ismael Rivera era el sonero mayor. O sea que empezamos a ver que sí, realmente hay un puente.
Culturalmente cultural. Tienes que haber aprendido, te hiciste un bachillerato en esto. Fue, obviamente, el chico aquí es un hombre joven y estuvo en Berkeley. Tampoco es que estamos hablando de que no sabe lo que está hablando.
Esto fue un proceso que me tomó 3 años.
Esa era la próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó esto y cuánto sientes que creciste musicalmente?
La preparación del disco me tomó meses, 6 meses. La preparación para hacer el para llegar al sonido, para entonces hacer el disco, 3 años. Pues requería estudiar lo que te comenté, dónde estaba ese puente, cuál era el sonido que yo estaba buscando, cómo yo me visualizaba como artista, como compositor, arreglista.
Es que lo más que me llama la atención, obviamente, es que has mencionado aquí que hay mucha gente de la audiencia que no sabe ni quiénes son. Uh-huh. Y hay gente de mi generación que saben de algunos de ellos, por ejemplo, Mirta Silva, uh-huh. Y mucha gente piensa que lo que era lo que hacían eran chismes en televisión, pero no saben de la carrera musical que tenía. Es gigantesca.
Es ella la que introduce a Celia Cruz.
A la Celia Cruz que conocemos hoy en día y que, ¿verdad? Que llegó a ser la Celia Cruz que fue. Imagínate. Pues yo creo que ella cantaba y después ella la recomienda para que la sustituya. Algo así es. Yo no soy el más historiador de la música, pero creo que algo así es. Mm. Y me llama mucho la atención que tú, siendo tan joven, buscaras esa historia musical para encontrar tu ritmo.
Sí, yo creo que es importante para uno crear cosas, entre paréntesis, nuevas, uh-huh. O crear un sonido de cada cual. Hay que estudiar quiénes fueron los que vinieron antes de nosotros y cuál es ese camino ya trazado. Y porque al estudiar el pasado, pues ya uno sabe para dónde uno caminar hacia el futuro, ¿no? Así que para mí era sumamente importante.
Y culturalmente, rebuscar en esos sonidos que para cualquier persona pasan desapercibidos, pero para ti, músico, decir, eso que está pasando en esa canción, yo lo quiero como parte de mi música. Uh-huh. El escogido de eso fue difícil. De decir, yo quiero esto de aquí, pero esto de acá, con esto que le voy a meter con el 43.
Lo difícil no fue escogerlo. Ajá. Porque si me llamaba algo la atención, yo decía, yo quiero hacer algo así. Lo difícil fue juntarlo, después que escogí todo lo que yo quiero hacer.
Esa mezcla. Es
juntarlo todo eso para que haga sentido.
Eso es lo
Por
que
ejemplo, quería saber. Algo particular de este disco es que el concepto del conjunto tradicional cubano, la guitarra es una guitarra clásica normal. Ajá. En este disco utilizamos guitarra eléctrica. Ya el introducir esa instrumentación de 3 cubanos, básicamente, con guitarra eléctrica.
Ya el sonido es otra cosa.
El trompetista, pues, utilizaba la trompeta tradicional, pero usaba flugelhorn también en diferentes canciones. Y utilizaba efectos de pedales y cosas. Así que es como te digo, ese proceso eterno de seguir buscando y desarrollándose, ¿verdad?
Cuando terminaste el proyecto y lo escuchaste completo, ¿sentiste gran satisfacción de que esto estaba creado y ya lo tenías?
Si tú supieras que yo siempre escuchaba cada canción individual, como que escuchaba esta canción y la escuchaba 3-4 veces.
Sí, para ver dónde ajustaba.
Ajá. Y después pasaban los días, escuchaba otra canción 3 y 4 veces. No fue hasta no hace tanto que lo escuché completo, una detrás de la otra.
Como lo va a escuchar cualquier persona que compre tu material.
Y la satisfacción fue como que, wow, hace sentido. Está todo uniforme, como que la idea que yo tenía en mi mente quedó plasmada. Y fue bien satisfactorio.
Contra, qué chulo, porque yo creo que la gente a veces escucha música y piensan que eso lo inventaron en una computadora y vámonos que es tarde. Y es un proceso bien largo, costoso, porque después de crearlo es que la gente llegue y lo escuche, ¿sabes? No solamente es crearlo, ¿sabes? Es que la gente llegue a él y lo aprecie. Tengo que decir que a mí me gustó mucho. Bueno. Espero que te vaya espectacular. Es refrescante ver gente joven que miren hacia otro lado, ¿no? ¿Verdad? No, sí. No se vayan a la básica y a la que todo el mundo se está encaminando. Y antes de que nos vayamos, ¿verdad? Antes de que te pida lo que te voy a pedir, en esta cámara dices dónde te pueden conseguir, número de teléfono, para contrataciones, toda la información que hay que tirar.
Pues mira, me pueden conseguir en Instagram y Facebook como Jesús Algarín Music, en las plataformas digitales Spotify, Apple Music, su preferencia. Uh-huh. Me puede conseguir como Jesús Algarín. Para contrataciones, 787-342-3667 o 787-636-9064. Ahí estamos a las órdenes.
Ahí están. Y antes de que nos vayamos, me encantaría que la gente pueda escuchar un poco de lo que es el 43.
Seguro.
Y con eso, pues obviamente, lo escuchamos un ratito y nos despedimos. Gracias, de verdad, agradecido, encantado de que hayas pasado por acá. Ese es el 43, gente, yo lo aprendí hoy, si usted lo está aprendiendo, está conmigo. Busquen su música, Dímelo Algarín volumen 2, lo puede conseguir en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Así que nada, con eso, sumamente agradecido que te dieras la vuelta por acá.
Gracias a usted.
Bueno, y con eso nos despedimos, nos vemos en la próxima. Francisco en los controles, nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.